Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre con su adhesión inquebrantable a este programa que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, empieza La Linterna a las 7, las 6 en Canarias, en la cadena COPE. Los que dicen que ya está bien de la herencia recibida deberían tachar la frase, por lo menos para su uso en el día de hoy. La herencia recibida no caduca, ¿eh? Lo ocurrido en Bruselas en la mañana de hoy, en la reunión del Colegio de Comisarios, es decir, la Comisión Europea, el Gobierno Europeo, es una prueba de ello. A veces la herencia crece y se multiplica con el paso del tiempo. La herencia recibida por el presidente Rajoy también crece, a veces. Un Rajoy cuestionado desde el minuto uno, debido a su manera de gobernar, por los mismos que hoy le restriegan por su cara las bombas fétidas de Bárcenas. Esto no quita que le deba al presidente de los españoles una explicación, y voy cerrando el paréntesis, de cómo es posible que Bárcenas siguiera atado al PP hasta la frontera con Suiza. Hay autoherencias y herencias recibidas. No es casualidad que el intento de Rajoy de arreglar sin desmontar la herencia recibida tenga pocos partidarios, pero es cierto también que todos aquellos que se creen mejores que él le echan en cara al presidente que no sea más contundente. Luego resulta que los que recetan contundencia se tapan en el burladero o saltan al callejón cuando el toro aprieta. En el capítulo de hoy de la herencia recibida, el gobierno de Rajoy se tiene que tragar una decisión del gobierno Zapatero que ha sido tumbada por el comisario español Joaquín Almunia, del mismo partido que Zapatero, aunque allí representa los intereses europeos, como se nos dice una y mil veces. Pero se la traga este gobierno. Es decir, que nuestro representante de la Comisión Europea, tenemos uno, como cualquier país de la Unión, ha impulsado que se considere ayudas de Estado, se declaran ilegales, las exenciones fiscales, es decir, la eliminación de impuestos a los inversores en los astilleros españoles. La Comisión cuestionaba hace dos días las rebajas fiscales desde 2005 hasta 2011. La presión del gobierno español y de su presidente, el que dicen que no es contundente, han quitado dos años del ojo del huracán. La Comisión Europea ha dado a España dos meses al gobierno español para que identifique a los inversores que se vieron beneficiados entre los años 2007 y 2011. Y le da otros cuatro meses para establecer el sistema de pago a Hacienda. A retratarse. Había un cálculo de 3.000 millones entre los años 5 y 11, y hay quien calcula, aunque Almunia no ha querido decirlo, porque eso se lo deja al gobierno español, que puede ser unos 2.000 millones los que tiene que ingresar a Hacienda. Salvo que el gobierno recurra al Tribunal Europeo, y ya veremos. La Hacienda española es la que tiene que decidir cómo recauda sus impuestos y cuánto es. Pues miren, otra herencia de Zapatero, que se come el actual gobierno gracias a una decisión impulsada por un compañero de partido de Zapatero. Almunia ha dejado en mal lugar a mucha gente hoy. Aunque hoy nadie quiere ser amigo de Almunia, ¿eh? Nadie. Ni Soraya Rodríguez, que es la portavoz del PSOE en el Congreso.
El señor Almunia es comisario europeo. Como comisario europeo, y por lo tanto dentro del Colegio de Comisarios, es una decisión que no compartimos y que rechazamos.
Añadan ustedes a las cañas hechas lanzas que el Ayuntamiento de Vigo, una de las ciudades más perjudicadas, tiene la intención de declarar a Almunia persona non grata. El alcalde de Vigo, Isabel Caballero, que es del PSOE y que coincidió con Almunia en el gobierno de Felipe González.
Voy a llevar al próximo pleno una propuesta para declarar a Joaquín Almunia persona non grata en la ciudad de Vigo, porque le produjo un daño como nadie lo había producido, sin razón, sin causa, sin ley que lo avale y sin tener en cuenta las circunstancias económicas que atravesamos en este momento.
Almunia ha lanzado hoy dos mensajes. Uno, que tumbadas las ayudas del gobierno de Zapatero en forma de exención de impuestos, allá se las componga el gobierno de Rajoy.
Son ellos los que tienen la información, son ellos los que tienen la capacidad de hacer una estimación y son ellos los que tendrán la capacidad de ir ingresando el dinero en la Hacienda española y por lo tanto son ellos los que podrán decir cuántas ayudas se devuelven.
Ellos son los del gobierno español, que se las apañe en la Hacienda española actual. Dos, segundo mensaje, a los astilleros, que les vaya bien.
El futuro de los astilleros, de los trabajadores del sector naval, dependerá fundamentalmente de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores. Y yo debo decir que confío plenamente en que gracias a ello el sector naval español pueda superar con éxito y en el plazo de tiempo más corto posible las actuales dificultades.
En el Colegio de Comisarios hay que tomar las decisiones por unanimidad y hasta el último minuto se ha resistido a tomar esa decisión uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, que es italiano. No era Almunia, un italiano, Antonio Tajani, que se ha quedado solo al final en su defensa de no recuperar los impuestos desde 2009. En vez de desde 2007, solo de 2009. 2010, 2011 y 12. O sea, menos. Todavía reducir un poquito el viaje. Pero se ha quedado solo. Y no era Almunia la que se ha quedado solo. Se ha quedado solo este señor Tajani, que es italiano. Hace unos minutos, en la primera de la linterna, hemos preguntado a uno de los empresarios afectados por la decisión, uno de los astilleros de Vigo, José Domínguez, director general de Factorías Vulcano.
Por supuesto hay futuro. Ahora, hoy es un día duro porque se esperaba una resolución mucho más favorable, pero en fin, tampoco ha sido tan dramática como hace dos meses se anunciaba.
Y menos que hace dos días, pero en fin, veremos lo que pasa. El gobierno se reserva la opción de recurrir ante el Tribunal Europeo. Analizaremos este asunto, por supuesto que sí, la interna de esta noche. Y claro, la reunión del equipo económico a partir de las 9. Un apunte más de la herencia recibida, que tiene otro apunte hoy la herencia recibida. Lo que pasa que ya es pensando en el futuro, Esto es a largo plazo, o a corto, depende. Todos los grupos de la izquierda, empezando por el PSOE, que tiene el monopolio de la educación en España. Solo el PSOE puede hacer leyes de educación en España. Acompañado de los nacionalistas de cualquier índole, incluidos los proetarras de Amaiur, han llegado a un acuerdo para derogar la ley de educación del PP cuando alguno de los firmantes llega al poder. La ley de educación del PP está en el comienzo de la tramitación parlamentaria, con lo cual no sabemos qué ley va a salir del Parlamento, pero ya dicen que no. Solo Unión Progreso y Democracia no se ha sumado al acuerdo porque apoyan que la ley BER unifique algunas asignaturas en toda España como historia y geografía, sean comunes en toda España, que es lo que pone de los nervios a los nacionalistas y también a los socialistas. Si el PP no consigue en 2015 seguir en el gobierno, pues solo habrá tenido un par de cursos de vida la primera ley del PP, que entrará en vigor al ritmo que va la tramitación en septiembre del 14, no este curso, el otro. Con lo cual, le va a quedar a la legislatura un curso y cuarto. Y si el PP no sigue en el gobierno, pues es la vida que tendrá la ley de educación del Partido Popular. Por cierto, la próxima vez que lleguen al gobierno, cuando les toque, que tengan la ley hecha antes de ganar las elecciones. Porque ya saben lo que les va a pasar con esta. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con la ley de educación de Aznar en el 2004, el plan hidrológico o la ley de estabilidad presupuestaria. Pero ya ven, algunos ya están pensando en cómo quitar los arreglos y dejar las cosas como estaban en 2011. Y todavía no sabemos cómo va a quedar la ley después de tramitar en el Congreso. Es el no porque no, porque la educación es mi monopolio y nadie puede hacer una ley en España que no sea yo. Eso es la mentalidad que hay en el Partido Socialista. Mentalidad y decisión. Si vuelve a gobernar el Partido Socialista, esta ley se irá por el sumidero. Por lo demás, hasta el día 24, es decir, hasta dentro de una semana, no sabremos si el Partido Popular acepta la comparecencia parlamentaria del presidente Rajoy, aunque es muy posible que haya una comparecencia del presidente, como venimos contando en el Confidencial de la Linterna desde hace tiempo, el viernes 26, después del Consejo de Ministros, como hace al finalizar el curso político en el último fin de semana de julio o primero de agosto, que aparece el presidente y da la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Bueno, pues no hay que descartar la comparecencia parlamentaria, que ahorraría al verano español el episodio de Rubalcaba y la censura, Menudo ahorro. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, no dice que sí, tampoco que no.
Y el presidente naturalmente vendrá a la Cámara cuando tenga que venir, pero no cuando le mande a alguien desde Soto del Real.
Es decir, que la convocatoria del Parlamento no la hace Bárcenas, la hace quien la tiene que hacer. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Una acusación popular del caso Bárcenas pide al juez Ruz que llame a declarar como testigo al presidente del gobierno y a la secretaria general del Partido Popular. Quiere saber si recibieron sobresueldos tal y como ha declarado el extesorero popular.
PSOE e Izquierda Unida rechazan en el Parlamento andaluz pedir responsabilidades sobre los seres falsos a los presidentes, consejeros y directores de empleo y hacienda de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010. La propuesta era del Partido Popular.
La Audiencia Nacional concede un permiso de 3 días al etarra Urrusolo Sistiaga. La La Fiscalía se oponía. El exmiembro del Comando Madrid ha rechazado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas. Cumple condenas que suman casi 500 años.
Dimite el presidente de Pescanova. Fernández de Sousa carecía de poderes ejecutivos desde el 25 de abril, cuando la multinacional gallega entró en concurso de acreedores. Además, Sousa ocultó pérdidas de 1.400 millones de euros.
La deuda pública vuelve a batir un nuevo récord. Según el Banco de España, rozaba el 90% del Producto Interior Bruto en el mes de mayo. Desde que empezó la crisis, el agujero prácticamente se ha triplicado.
Casi 600.000 familias no tuvieron ningún tipo de ingreso en 2012 y más del 60% pasó dificultades para llegar a fin de mes. Según la ONG Acción Familiar, las más afectadas son las unidades monoparentales y con hijos.
El incendio de Almorox Toledo está casi controlado. Ha arrasado 1.300 hectáreas. Los vecinos de dos de las tres urbanizaciones desalojadas han vuelto a sus casas. Los equipos de emergencia siguen trabajando.
Un hombre de 68 años de Arteixo, La Coruña, se dispara en la cabeza minutos antes de ser desahuciado de su piso en el que vivía en régimen de alquiler. Su estado es muy grave.
El rey don Juan Carlos se ha reunido en Rabat con el primer ministro marroquí. Además, ha clausurado un encuentro con rectores universitarios donde ha impulsado la cooperación educativa entre ambos países.
Foto España clausura su 16ª edición con más de 600.000 visitantes. Los organizadores han valorado de forma muy positiva estas cifras y preparan la siguiente edición dedicada a fotógrafos españoles.
Deportes. El delantero del Barça, Leo Messi, ha hablado sobre el brasileño Neymar. El argentino ha dicho que encajará en el vestuario y que se adaptará rápido al equipo.
Y que no le afecta lo que tiene con Hacienda, es lo que ha hecho Messi, que eso lo llevan sus asesores, lo del agujero ese que tiene con Hacienda. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, a través de los canales, redes sociales, que nos recuerda Sofía Negrín.
Pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook y de Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna y twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Cristian Caraballo?
Estamos preguntando si creen que los astilleros han sido sentenciados a muerte tras la decisión que ha tomado Bruselas. A esta hora el 56% piensa que sí, mientras que un 44% piensa que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando también en el Facebook de La Linterna, Marta dice: Almunia no es consciente del número de familias que se verán afectadas. Y en el Twitter de La Linterna, Juan Antonio comenta: no tengo ni idea, las negociaciones se suelen exagerar los límites, el tiempo dirá. Eso, decimos el tiempo, el pronóstico, con Belmonte.
La jornada de mañana seguirá marcada por las tormentas de carácter fuerte en el área de los Pirineos, que podrían desplazarse hacia el sur conforme avance la jornada. En el resto del país aumentará la nubosidad, pero en principio se descartan los chubascos. En cuanto a las temperaturas, seguirán subiendo ligeramente, sobre todo en Extremadura y en Andalucía, y el viento soplará con fuerza en las Islas Canarias.
Información del tráfico, situación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, todavía en la provincia de Toledo se van a encontrar cortadas algunas carreteras de la red secundaria en la zona de Almorox y en Paredes en de Escalona, como consecuencia del incendio forestal que está asolando la zona. Por tanto, deben circular con muchísimo cuidado también en las inmediaciones, donde podrían encontrarse con humo que pueda dificultar la conducción. Además, les recordamos que todavía en Burgos, en la 1, por avería de un vehículo en torno a la capital, está cortado un carril sentido Irún, y en la provincia de Barcelona hay circulación lenta con algunas paradas en las rondas B10 y B20, sentido Nudo de Trinidad.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias, Confidencial.
Sé el primero en aprovechar la operación llamada de Línea Directa, porque tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Fernando, moción.
Moción.
Se escribe con M.
A ver,
y terminado en N.
Sí, emoción, a ver, Federico, emoción.
A ver,
¿qué emoción?
Te voy a contar la emoción.
¿Qué emoción con la emoción?
Venga, Federico, y
¿qué?
Portaros bien.
Vale, vale.
Venga, que esto es muy serio.
Que esto parece un colegio como hoy, por cierto, los pasillos del Senado.
¿Ah, sí?
Que no del Congreso, porque ya sabes que hoy era una sesión del Congreso en el Senado, porque...
Están en obras.
Como
están
el Congreso lo tienen en obras, pues nada, bueno.
Están jaulados.
Pero ¿cómo que parecía un colegio, Jauregui?
Bueno, 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 bueno. El tema de la moción de censura está viendo a todo el mundo alterado. Y por cierto, huyendo de los periodistas, como por cierto están huyendo los ministros en Rabat de los periodistas, la verdad, se les acercan y salen corriendo de allí. Está siendo la cosa como siempre, como ya hemos venido diciendo desde hace días. A ver. Temas que mis espías paraguayos, que tengo tres allí, han detectado.
¿Paraguayos?
Bueno, no son paraguayos, pero se dice espías paraguayos.
Correcto.
Para no facilitar la identificación.
Objeto.
Primero, Rubalcaba no quiere ser candidato si sale la moción. Si sale la moción, lo que va a pasar es que, como le va a salir mal, pues esa será su último acto de candidato, y tendrá que acelerar las primarias, esto lo dicen en el PSOE bastantes, y su último acto importante será la conferencia política de octubre.
Sí.
Segundo, Rubalcaba ahora mismo no tiene información del gobierno, se ha cortado la telefonitis entre Rubalcaba y Rajoy, lamentablemente, pero es verdad que hay gente que habla con las dos partes y que están trasladando cosas a las dos partes. La sensación más importante que me transmiten de la larga jornada de hoy en el Senado es que parece que los ánimos están apaciguando un poco y que las declaraciones altisonantes, cuando se trasladan al ámbito de lo privado, es decir, sin micrófonos, y al chau-chau con el amigo periodista o con el amigo, pues están dando paso a algo más constructivo. Por ejemplo, Alfonso Alonso va diciendo que hay que buscar una salida sensata, un cambio de tono muy importante. Soraya Rodríguez dice que, hombre, nos conformaríamos con que el gobierno haga algo. Un par de colegas han acorralado a Rubalcaba por allí por los pasillos y le han preguntado si Rajoy dice que viene al Parlamento en septiembre, ¿eso a ustedes les bastaría? Y Rubalcaba ha dicho, os conozco y sé que cualquier cosa que diga podría ser malinterpretada.
Correcto.
Lo cual no es un no. Lo cual, atención, no
es... Tampoco es un sí.
Pero no es un no.
Correcto.
No es un no. Y luego está el tema de los mediadores.
¿Mediadores?
Durán y Lleida dice que él no está mediando, sino hablando con ambas partes. Sí, yeah. Sí, claro, cuando no hablan dos... en toda guerra siempre hay mediadores. Siempre hay alguien que habla con alguien para hablar con la otra parte. Eso ya se sabe. Aquí, digamos que estamos en guerra, espero que coyunturalmente, y que, en fin... Y luego hay lamento unánime en las filas gubernamentales de que aquí están pasando cosas muy serias y muy importantes, como el viaje del rey a Marruecos, del cual pues
todavía saben muchas cosas inadvertidas,
que han estado a punto de tener a ellos su ternera, por ejemplo, que tampoco está mal. Que el señor, tú mismo lo estabas contando ahora, que el señor alcalde de Vigo ha dicho que es persona non grata Joaquín Almunia en Vigo. Correligionario.
Luego hablaremos con el alcalde de Vigo en el internet.
Es que, claro, están pasando cosas. Pues ha sido un gran gesto ese, dicho sea de paso.
Es que el tema de los estiros es muy grave. Muy
bueno. Bueno, ¿Quieres añadir algo de Bárcenas moción, querido Federico?
No, solamente añadir a todo esto que está contando Fernando, que existe, cada vez se confirma más lo de que hemos venido contando aquí en la linterna, que el día 26 comparecerá Rajoy entre los medios de comunicación y que el gobierno se plantea ya el mes de septiembre como una posible comparecencia en el Parlamento de Mariano Rajoy sin anunciarla antes de agosto.
Si me permites, yo añadiría a eso, Federico, que tengo la sensación de que el PSOE lo permitiría. Porque, claro, meterse en una moción de censura del 29 de julio al 4 de agosto es una locura de tal calibre que son ellos.
Sí, pero atento a lo último que te he dicho. Es decir, el PP no le va a regalar eso al PSOE.
Bueno, no.
No, o sea, no le va a regalar el convocar esa o el anunciar ahora que Rajoy va a comparecer en septiembre.
Ya veremos, a ver. Ya bueno, tengo que los ánimos se están templando mucho.
Tengo mis dudas.
A ver con W.
Tú has dicho antes una cosa, te he oído al inicio del programa.
Al inicio de esta hora del programa,
que tiene que al ministro Ver le tiene muy preocupado, y es que aquí se está poniendo en, diciendo que se va a derogar una ley que todavía no existe como tal, es decir, existe como proyecto, sí, que se va a tramitar en el Parlamento. Es decir, antes de saber cómo va a terminar, cómo va a acabar, cómo se va a cerrar esa ley,
el periodo de enmiendas parciales, da igual,
ya se está diciendo que se va a derogar. Eso le tiene muy preocupado al ministro Bert, y le tiene muy preocupado que todo esto se traduzca en una reedición de algo que ya conoce el Partido Popular, que fue el famoso Pacto del Tinel, y que el Partido Socialista haya firmado o esté firme, vaya de la mano de un partido como Amaiur, al Partido Popular y al gobierno le tiene bastante preocupado.
Sí.
Por ese camino.
Sí, me consta también. Me consta. Bueno,
hoy tengo un cotilleo periodístico.
Sí, por favor. Sí, claro, por supuesto.
Hay 150 kioscos madrileños que se han unido en contra de un determinado periódico. Te cuento la historia.
¿Cómo?
Sí. Ahora, cuando termines, si quieres, te digo el nombre del periódico.
Venga.
El susodicho periódico...
Ya te lo digo yo.
El bueno. Susodicho periódico...
Espérate un momento.
El susodicho
Venga,
periódico...
Venga, dale.
A ver si lo puedo contar. El susodicho periódico tiene una serie de abonados que han pagado por adelantado un año de suscripción al periódico, a los cuales se les da una pequeña tarjetita, un papelito, con el cual van al kiosco y el kiosco les entrega el periódico. Luego el kiosco va con ese papelito al periódico...
Y lo cobra.
Y lo cobra. Pero, hete aquí, que no lo cobran. Que no lo están cobrando.
Pero bueno.
Y esos 150 kioscos han dicho que ya no aguantan más, que no puede ser que los clientes ya hayan pagado por adelantado el periódico, pero que a ellos no se les esté dando ese dinero, y le están haciendo un boicot al medio en cuestión para que se les pague, obviamente. Es un reflejo de la crisis que están atravesando en estos los medios de comunicación. Si quieres te doy el nombre.
Sí, ¿Qué manía tenéis
cuéntalo todo ya.
Ese periódico?
Cuéntalo todo ya.
No, pero
¿qué periódico es?
Es El País.
El País.
¿Qué manía tenéis con ese periódico?
Pensabas que ibas a hablar de otro periódico.
No, yo sabía.
Se acaba en pelota hoy a un señor.
Yo sabía qué periódico era.
Que hoy salía en pelota uno.
Sí, en pelota picada, oficial.
Sí. Sí, en un periódico, sí.
Sí, la una, sí. En vez de dar una estocada, dad otra.
Sí, Jesús. Qué
es que aquí ya pasa de todo.
No, que salía Jaime Ostro enseñando la cornada.
Sí, algo más.
Se cogía la bolsa escrotal con la otra mano.
Eso es.
Sí.
Con una mano señalaba la cornada. Que gente que no lo ha visto, que el periódico no lo, pues, lo ve muy poca gente, ese periódico. Con una mano la bolsa escrotal y la otra mano la cornada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Adiós, Fernando Jáuregui.
Adiós. Seamos, unámonos los periodistas.
Eso es, pero hay que pagar los periódicos.
Ya, pues sí, pagar.
Bueno, unámonos.
Adiós, Fernando. Adiós, Federico Quevedo. Adiós,
Juan Pablo.
Ya no sé a quién he despedido.
Adiós.
Observemos la variedad del mundo subacuático.
Sí, hay más peces en el mar. Elige en libertad con quién mejorar tus ahorros, pero hazlo. Es el momento. Cuenta naranja. Entra en ingdirect.es. ING Direct. Fresh Banking.
A ver, que me he despistado. Enseguida, deportes con Manolama, antes noticias de la cultura de la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Claro, se ponen a hablar de fotografías de gente en pelota picada y se despista uno. 600.000 personas han visto alguna de las 75 exposiciones de Foto España, Ramón García, Pellegrín.
Foto España 2013 se clausura oficialmente el domingo 28, aunque 17 exposiciones se van a mantener abiertas durante todo el verano. El mayor certamen de fotografía de España ha superado las 600.000 visitas en las exposiciones distribuidas en 7 ciudades. Foto España cambia de enfoque y filosofía para el futuro, como cuenta su directora, Claude Bissac.
Un alto en la programación, digamos, por temática, porque queremos durante estos 3 próximos años dedicar con un enfoque más geográfico. El año que viene con un foco puesto en la fotografía española, el año siguiente la fotografía latinoamericana y el tercer año la fotografía europea.
Aliviado y contento, así se siente el artista Eugenio Merino tras conocer que una jueza ha desestimado la demanda interpuesta contra él por la Fundación Francisco Franco.
Muchos oyentes recordarán la polvareda que levantó la escultura Always Franco de Eugenio Merino en la edición de Arco 2012. La Fundación Franco ha perdido en los tribunales, aunque anuncian nuevo recurso. Eugenio Merino, declaraciones a la linterna.
Bueno, beneficios pocos. La parte negativa ya ocurrió en el año 2012, no ha pasado nada nuevo, o sea, he tenido mucha publicidad, ha sido negativa, pues lo que es grave es que alguien pueda ser denunciado o demandado en una feria de arte por una fundación de una legalidad por lo menos dudosa.
La Caixa y el MACBA de Barcelona unen fuerzas y presentan conjuntamente una gran exposición de arte contemporáneo.
400 obras de artistas españoles e internacionales que ya se pueden ver en las sedes de ambas instituciones en Barcelona. Bartomeu Marí, director del MACBA.
Arte de dos puntos es una gran exposición de arte contemporáneo que tiene lugar simultáneamente en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, y en CaixaForum en Barcelona, y que propone un recorrido por la historia de la creación contemporánea, las tensiones entre modernidad y vanguardia desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.
Así que la madre de un ladrón de arte quemó cuadros robados de Picasso y Monet.
Estremece solo pensarlo, Juan Pablo. Obras de arte de enorme valor reducidas a cenizas. Mari Carmen Flores.
En 2012 desaparecieron del Kunsthal de Rotterdam 7 pinturas de Picasso, Matisse y Gauguin, entre otros. Pero pocos imaginaban el destino final de las mismas. Olga Dogaru, madre de uno de los acusados del robo, ha contado que las enterró, pero cuando la policía comenzó a buscar en su pueblo, decidió quemarlas. Y el robo sigue a la orden del día, porque el martes dos encapuchados sustrajeron del Museo Van Buren, en Bruselas, una decena de piezas. Como cunda el ejemplo, los belgas ya deberían ir pensando en la forma de exponer las cenizas de sus obras.
¿Quién canta esta noche en los veranos de la villa que te va a seguir desde aquí y allí?
La cantante y músico estadounidense Ricky Lee Jones actúa en el Teatro Circo Price. Es uno de los iconos de la música norteamericana de estas últimas décadas. Domina muchos géneros, entre ellos el rock o el rhythm and blues. Vamos a escucharla.
Hoy tenemos tertulia cultural en la linterna, a eso de las 10 menos 20, después de la reunión del equipo económico con Juan Carlos Pérez de la Fuente, Luis Alberto de Cuenca y Marta Rivera de la Cruz. Antes de todo eso, por ejemplo, a las 8:30, actualizamos la información y Deportes Cope.